Sí, el chiste con las fiestas mexicanas es que, pues, la gente come comida típica y luego a veces cantan y ponen música, etcétera. O sea, cosas mexicanas, pues, los que no son mexicanos, sustituyan la versión que tengan de lo que es la mexicanidad. Se dice, ojo, se dice mexicanidad. Somos mexicanos.
Mexicanidad.
¿No es mexicaneidad?
No, es mexicanidad, porque no somos mexicaneos, somos mexicanos.
Es que el otro viene, por ejemplo, de idóneo.
Por eso.
Iztacalco no es la cuna de la mexicaneidad.
Mexicanidad.
Espérate, ¿dónde dice? ¿Cómo, cuál, qué, qué es, qué es? No, porque Iztacalco es Casa de la Sal. ¿De cuál delegación del Distrito Federal es su
¿No es Iztapalapa?
cuna? A ver, cuna de la mexicanidad. Mira, mexicanidad. Es Iztapalapa, así es.
Sí, Iztapalapa. ¿Por qué realmente? Pero bueno, por la isla de Mexcaltitlán.
Isla de
De
Mezcal. No, pues eso es en el Nayarito.
Fuck. Entonces no es aquí,
¿Qué
güey.
será la isla de Mezcaltitlán donde nacieron los primeros aztecas? Porque se supone que venían de Michoacán, ¿no?
Mexicas.
Pero ese era
Pues.
Aztlán, ¿no?
Pero era en Michoacán, ¿no? O en.
Yo no sabía el tema de que los aztecas mezclados con, bueno, mezclados no, aliados con los, no, al revés, los mexicas aliados con los de, ¿dónde vergas era? ¿El norte de la ciudad?
Texcoco.
Es que.
Texcoco y otro lado, entonces ya juntos son los mexicas, ¿no? Yo no sabía eso.
No, no, más bien juntos son los aztecas, ¿no?
Ah, ok, sí, los mexicas,
Porque
no.
Texcoco Tlacopan,
Sí.
que es lo que sería Tacuba,
Ajá.
Sí.
y ellos.
Pero
Sí,
no,
sí, sí.
los aztecas se supone que son un pueblo
Ah, no,
mítico que
sí.
llegó
Ajá, sí, los que se vuelven son mexicas, ¿no?
del lugar de las garzas, así es.
Sí, pero hay un imperio azteca y son esos tres pueblos.
No, no,
Sí.
no, pero mira, ahí pasó lo mismo que con Bon Jovi, güey. Sea, fue la
¿Le
misma
puso su
mierda.
nombre a todo el desmadre?
Sí, porque el otro viene de México, porque ahí vive el dios Meji, mamadas así. Y pues ya, mexicanos, güey. Pero ya ves como si sí es mexicano.
Claro, y el nombre del país, por eso no se escribe con J, por eso son fachos los que lo
Ajá,
escriben con
porque.
J.
Exacto, güey, porque están fachos y pendejos
¿Pero
aparte.
por qué? Explica, explica.
Porque la
No, a ver.
pronunciación, porque no es México con J, es México con X. Es México.
Sí, pero
Ajá.
nadie pronuncia con
Y
X. Bueno,
por sí, pero la evolución.
mi punto con
Sí.
eso es que si estás en México, escríbelo con X. Si estás afuera, sí, escríbelo con
No
J.
manches,
Porque
güey. Para
unas
escríbelo con
cosas que
X, no
van a
seas
ver, para
imbécil, por
unas
Dios.
cosas, no, no,
para
no, no,
unas
perdón,
cosas
pero
luego te
no.
pones muy mamón. Y sobre
Digo.
todo, en cosas. En cuestiones lingüísticas. Y hoy, ahora que no te gusta el pedo, nah, pues no importa.
No, no, que no importa. O sea, mi punto es que sí se le permite, por ejemplo, a los gachupines escribir México con
Estoy,
J,
no,
no mamen.
pero solo los gachupines fachos lo escriben con J.
No, todo el mundo, o sea, el mundo
No.
entero escribe México con J, agarren el pedo.
Eso es de fachas, güey.
O sea, sí, si tienes la.
No, 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 Francia no lo escribe con J.
No, pero lo pronuncian con X, güey.
Ah, pero ese ya es otro pedo, es porque no pueden pronunciar, cabrón.
Mira, los
No
italianos,
pueden, güey.
los italianos lo
En
escriben.
Francia lo tendrían que escribir con
Tampoco
CH, México.
los gringos lo escriben con J para que digas que todo el mundo.
Ah,
El mundo hispano,
Los
pues.
italianos lo escriben con S.
Con doble, sí.
Casi, casi como es en realidad.
Ah, México.
México.
Es la pronunciación más adecuada. Se fueron cuatro personas. Entraron ocho y hay cinco. Como que la discusión de cómo se pronuncia México no.
Aparte es mexico, porque aquí nada más hay graves.
Ah, claro. Es como el idioma
Esperanto.
esperanto.
Claro.
Esperanto.
Bueno, voy a echar unos vivas, muchachos.
Acá dicen que los mexicas
Viva.
venían de Arizona, príncipe. Ah, no.
No
De
mames.
Aritzona, que quiere decir roble fuerte en vasco, decía Mendiola.
Oigan, viva, viva Brad Spangler.
¿Viva?
Oigan, ¿qué tal si en una de esas venían de Perú los aztecas? Ya ves que de Perú sale todo, cabrón.
¿Cómo de Perú? También había una posibilidad que vinieran de Serbia.
O sea, no, pues una posibilidad, pues pueden venir de Polinesia, güey.
No, pero hay un historiador serbio que dice que todo el origen de la historia está en Serbia. Y que entonces todos los lugares que tienen las letras, o sea, que sus nombres tienen las letras de la palabra Serbia,
Ah, cabrón.
vienen de esa cultura. Y entonces decía yo, bueno, México no tiene ninguna. Porque la I es otra I, ¿no? Ah, y decía a esos güeyes, sí, pero en serbio México se escribe, no me acuerdo cómo.
Ah, o sea, ellos van a determinar cómo es el pedo.
Y entonces sí era...
Haz de cuenta como lo que está haciendo Hugo.
Dicen ustedes. Bueno, no voy a pelear por
eso. Bueno, si usted está escuchando fuera de México este programa, México se escribe con X, no con J.
O sea, ¿ustedes qué preferirían? O sea, Pepe y Eric. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que la gente escribiera México con J y lo pronunciara México? ¿O que la gente escribiera México con X y lo pronunciara México? ¿Qué prefieren?
¿Pero por qué nos pones esa preferencia, güey?
Yo escojo lo segundo.
Sí, lo segundo a la chingada.
Está bien. Quería saber.
Aunque preferiría que le dijeran México.
México, como debe de ser.
Sí, en Esperanto se dice México. A ver, casi.
A ver, espérate, ¿y cómo escriben el nombre Xipe Totec del dios desollado en España?
Cabrón.
Exactamente, es que Pepe, ese es exactamente el punto, güey. O sea, todo lo que se escribe en Xochimilco y así, ¿vas a poner esas mamadas?
Si Xochimilco es con J.
Sí, a huevo. Pinche Xochimilco.
Pues como escribe xilófono, ¿no? Normal, pues.
Pero.
O tú dices xilófono, no mames.
Xilófono. Te ven jola.
Eso suena hasta albur, ¿no?
Un poco, sí.
Ok, tal vez porque no soy mexicano de nacimiento, pero no me está dando tanta risa como ustedes, no entiendo bien qué pedo.
Pues es que sí, es algo, no lo entenderías.
Parece.
No eres nacido.
No, porque en tus venas, güey, no corre sangre azteca. Exacto. Igual, tampoco las mías, pero...
No. Mis venas corre sangre arahuaca.
Pero bueno, vamos a... yo tengo que poner el intro, ¿no?
Sí, si lo tienes, ponlo, sí, por
bienvenidos
favor.
Al podcast Laya, el único, los únicos magos. ¿Cómo es, Hugo?
Ay, güey, claro, los únicos magos que no son maricones, güey. Por ahí va el pedo, o sea,
no,
pero...
Creo que eran los únicos magos que no son jotos, ¿no?
No, que no son maricas. Los únicos magos que no son maricas. A ver, dale la introducción.
Espérame, lo estoy buscando. Intro Laya. Tengo que ubicar dónde está porque siempre lo encuentro en... O sea, en el buscador, pero no sé dónde está.
Ok.
Espérame. Laya. Intro. Intro, a ver, no, intro. Porque no está en mi carpeta que dice Laya. Intro Laya, a ver, pero ábrelo en donde está. Open File Location, ok. Laya, diagonal, tema Laya, diagonal, Untitled Session 1. Vale, ahí está, corre.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan... Cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró, no manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Los serpientes sí tienen chilaquil y somos los... ¿Cómo?
Los únicos magos que no son maricas.
Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el episodio número 55. Y esto está siendo grabado el día 15 de septiembre de 2019. Esto es el día de la independencia o algo así para México. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Pueden encontrar el podcast como arroba Laya Podcast. Y eso en Twitter. Pueden encontrarlo en Facebook como facebook.com/Laya Podcast. Y en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade. Conmigo están
Hugo González, rey de los anarquistas, mago, pero no marica. Arroba Gonz.
Eric Araujo Martínez, primer libertero de México. Y no sé de dónde sacaron lo de los magos, pero...
Es, lo de los magos está en un episodio. Sí. Nos conectamos, ¿no?
No estoy seguro, se los envié por ahí en un audio para, sí, para asegurarme que no olvidara qué episodio estaba escuchando. Tal vez sea ese. Pero sí, decía, me refería a Penn and Teller, considerando los otros parejas de magos que hay, son los únicos magos que no son maricas, pero bueno, vamos a ir incorporando nuevos dichos nuestros en el intro.
¿Ari Sandy era marica?
¿Quién?
¿Ari Sandy? Sí. ¿Qué tal Uri Geller? También era como muy joto, ¿no?
Pero Uri Geller era un pinche payaso, ni mago es. O sea, ese sí quería hacer que tenía poderes, y eso es una ridiculez. Pero pensaba específicamente en Six Feet and Roy, que eran bien maricas.
Sí, sí. Entre otros. Chengay mismo.
Entre otros. Sí, entre otros, en general. Chengay. Sí, Chengay.
¿Se acuerdan que la gente, existía esta se siente parido por Chengay?
A cabrón.
Esa era una frase popular en México que decía, o sea, como para decir que alguien se sentía mucho, se creía mucho.
Pero eso yo creo que nada más allá donde vives en el poniente, Pepe.
Yo vivía en el sur de la ciudad en esa época cuando oí esa frase. Pero sí, bueno, el día de hoy es día de la... Bueno, no es día... ¿Cuándo es el día de la independencia?
El 4 de julio, según Will Smith.
4 de julio, según Will Smith. O podría ser el 11 de septiembre.
Sí, podría ser el 11 de septiembre, conocido día de la independencia del Chile.
De Chile, claro.
Claro.
Y tú sabes que a ese episodio de la historia se le llamó El Golpe, pero en honor a la película El Golpe de Robert Redford, una película de los 70s.
No sabía que había una película de Robert Redford que se llamó El Golpe.
Sí, no sé si es de Robert Redford, pero es una película del año 73, que más o menos de la época. Con Paul Newman y Robert Redford.
Ok. Oye, esos eran los actores que eran conocidos como actores guapos cuando yo tenía como 5, 6, 7, 8, 10 años. O sea, todavía, ¿no? Porque eso fue en el 80 y poquito.
Robert Redford era una suerte del ¿cómo se llama? Brad Pitt de su época,
exactamente. Igualito. Inclusive se hicieron como cada vez más correosos y carizos de la cara a medida que pasaban los años.
Sí. Lo que uno podría llamar era el güero de las películas de esa época.
Sí, el güero flaco, guapo de las películas de esa época.
Y sí. Bueno, entonces...
¿Por qué nuestra intro tiene pirámides, unos pitufos, una cagada, una... O sea, nuestra intro no, nuestro...
Sí, el banner.
El banner, exacto.
Porque, pues es que bueno, ya.
Hablando de... Oigan, hablando del banner, justamente con el autor de la palabra banner, estuve discutiendo muy brevemente en Facebook en estos días. Y mi punto acerca del 11 de septiembre era que, o sea, yo nunca defiendo el gobierno de Pinochet porque es un gobierno de entrada.
Sí.
Pero el golpe de Estado sí se puede defender. Y él decía, es que no sabemos porque entonces lo que pasa después, güey, pues no importa. Si el regicidio se vale, el golpe de Estado se vale, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? O sea, porque me parece chido que maten a Salvador Allende, o que lo acorralen para que el mismo se mate, ¿no? Se me hace chido, pues. O sea, ¿cómo pelear contra eso?
Sí, mira, yo creo que ahí está la cuestión de muchos libertarios, de los más tibiezones, uh-huh. Se declaran en contra del golpe, ¿no? O sea, del golpe...
Así que te puedes declarar en contra de la dictadura militar sin declararte en contra del golpe.
Pero se declaran a favor de Estados Unidos invadiendo... Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y que al final es la misma situación. Los americanos y los, bueno, por otro lado, los soviéticos llegando a Berlín y Hitler suicidándose. No hay una gran diferencia entre, bueno, la diferencia son 6 millones de judíos muertos por las manos de Hitler. Uno por uno los fue matando.
El mismo.
No me explico de otra forma cómo pudo haber sido.
Sí.
Y dado que, bueno, pero en el caso del golpe, pues pues es básicamente lo mismo, o sea, estaban encaminados hacia una gran catástrofe económica, con ya 500% de inflación, con escasez de pan, o sea, estaban en el camino de Venezuela, lo que sería Venezuela hace 3-4 años.
Y llegaron mucho más rápido, ¿no? Además, llegaron rapidísimo.
Además de que el presidente había... O sea, porque en el caso de Venezuela el presidente cambió la constitución, pero en el caso de Chile Allende no llegó por elección mayoritaria, sino que antes de ir a segunda vuelta la derecha pactó con él que si juraba defender la constitución no había problema en que fuera presidente y
ahí van
y violó la constitución por completo para hacer lo que quiso. Ya ven que las constituciones, esa es otra cosa que a los liberales clásicos les encanta. Las constituciones, ¿no? Si tuviéramos una constitución como la americana, esto no pasaría. Bueno, en Chile pasó.
Es la misma lógica de la constitución la idea de la izquierda como una constitución que diga que hay derecho a la salud y que hay derecho a todo. Es que si se cumpliera, ¿no? Porque finalmente el derecho a todos los derechos liberales también son derechos positivos. O sea, porque no es derecho a la libertad, es derecho a... no es derecho a la propiedad, es derecho a que haya policía y tribunales y la chingada.
Y bueno, a final de cuentas, yo creo que sí es bastante hipocresía la cuestión de no querer aceptar el golpe como algo loable. Sí, a pesar de lo que pasó después, que puede ser terrible.
Que lo que pasó después, muchachos.
Pero matar a Allende es totalmente...
Un derecho humano, güey. Matar a Salvador Allende es un derecho humano.
No viola el NAP en absoluto.
Todos deberíamos poder matar a Salvador Allende.
Al menos una vez en su vida.
Al mismo tiempo, güey. Sí, claro.
Si usted conoce un Salvador Allende, no lo mate.
No lo mate.
No es ese no es el Salvador Allende. Sí, no, sí, sí. No,
o
no.
sea, no, no. Que no se interprete esto como una admonición a matar a todos los Salvadores Allende que conozca.
Debe haber alguno. Algún malvado Mario. Padre le ha haber puesto Salvador. Algún malvado padre de apellido Allende le ha haber puesto Salvador a su hijo.
Por un lado. Por otro lado, hay más de un Salvador Allende Pérez.
Es como... Hijo, sí conocí un par de Guevaras, pero ninguno se llamaba Ernesto. Pero habría, decías que había Hitlers, ¿no? O sea, niños de nombre Hitler.
En Venezuela, por ejemplo, hay Lenines y Stalines, ¿no? Pero yo estudié no estudié en los Boy Scouts, fui a los Boy Scouts porque no se estudió, bueno, también. Con un muchacho que se llamaba Hitler Pedrosa, un hombre así.
¿Hasta los cuántos años estuviste en los Boy Scouts, Hugo?
Estuve como un año, como a los 13, ¿será? Más o menos, sí.
¿Sí, yo? Sí.
O sea, ¿ustedes no fueron a los Boy Scouts?
No.
En la vida, yo no, güey.
¿Ni nada que se le parezca? ¿No saben hacer ni unos nudos a sus novias y así?
O sea, sé hacer nudos porque estudié eso para pescar, pero...
Pero es nudos de pescar, güey, no sabes hacer un haz de guía.
O sea, no sé.
Ok.
Y para montar tiendas de campaña también se hacen esos nudos. De nudos.
Se llaman cote, esos.
Sí. Pero sí, no fui a los Scouts.
Sí. Oye, ¿qué onda con nuestros episodios de 1,442 descargas?
Había uno que llegaba a las 2,700 descargas, el último, si no me equivoco.
Oh, Dios.
Vamos a checar ese.
Estaba hace poco en una como fiestecilla.
Sí, cuéntanos.
Y todo el mundo había escuchado a Laia.
Y no faltó el que ya se había medio jalado de alcohol, ¿no? Entonces, este güey ha de tener sus 30 años, 30 y tantitos años, y va y le quiere hablar como a un tío, o sea, al tío ya como 47 por ahí, un poquito más. Y empieza, no, es que es como los Simpson, ¿no, tío? Y no sé qué. Y ya sabes que esos güeyes que... que se sienten bien sabiendo, no, yo la verdad yo no veo los Simpsons porque eso ni siquiera habla de México.
¿What? Ay, cabrón.
Pero, o sea, lo que me refiero es así como que ese pinche tonito, porque tú creo que era el único, no sé si era licenciado ingeniero de esa bandita, güey. Y uff, no mames.
Los Simpsons ni siquiera hablan de México, esa es una cosa importante. Que...
Eso podría ser el título de este episodio.
Los Simpsons ni siquiera habla de México. Me encanta ese título para ese episodio.
Sí, sí. Entonces, Le puso algunos ejemplos. Es que cuando dicen un chiste y parece que es de México, en realidad no es de México, güey.
Ah, güey, no mames. Yo pensaba que todo se trataba del peje,
güey. Sí, sí.
Güey, ¿qué pedo con el güey que es una abejita y que es mexicano? ¿Alguien me explica por qué yo no veo los Simpsons?
Okay.
Yo tampoco los veo.
Toda la cosa... Grado. La cosa del mono, del de no sé cómo se llama el personaje, pero es el hombre abeja, por decirlo de algún modo. Se trata de que en alguna ocasión el Matt Groening, el que hizo Los Simpson, o Sam Simon, uno de ellos, o sea, uno de los que escribía o producía Los Simpson, vio alguna vez el Chapulín Colorado en la...
¡Ay, güey!
En la tele. Y entonces de ahí sale el hombre abejorro, así se llamaba en español. El hombre abejorro, y obviamente cada que sale el hombre abejorro como haciendo uno de sus sketches, son como cosas muy del Chavo del Ocho, digo, del Chapulín Colorado.
Como así que de caerse y todo eso.
Sí, que abra un anaquel y le caiga una tonelada de naranjas encima, o que lo aplaste una bola de béisbol gigante, o esa clase de cosas.
Sí, claro.
Muy de Chespirito, que por cierto, ese sí habla de México.
Sí, por eso hay que ver Shakespeareito, ¿eh? ¿Qué tal?
Shakespeareito.
Hay que ver Shakespeareito y no, o sea, ver...
Señores, para los que no sepan por qué era Shakespeareito.
Sí, o sea, se los dije así disimuladamente a ver si agarran la onda.
¿Podrían explicar, Eric, podrías explicarle a la gente en casa quién es Shakespeareito?
Shakespeareito, mejor de nombre, Roberto Gómez Bolaños. Creo que nació aquí en la ciudad, ¿eh? No estoy seguro. Fue un escritor, cómico, actor de desde los 60s, yo creo, andaba ahí activo hasta casi llegándole al 2000, ¿no?
Sí, era sí, todo correcto.
O sea, él escribió para Viruta y Capulina, para cualquier cantidad de vatos así. Muy inspirado en Tres Chiflados, los Marx, pero sobre todo estos, El Gordo y el Flaco.
Y Abbott y Costello también, es cierto.
Correcto. Dice Omar Raya que la independencia es cagada, y yo te digo, sí, Omar, la independencia es cagada, y además, pues rola los teléfonos de tus amigas guapas.
Yo tenía,
no están guapas también.
Yo tenía como una cuestión, ¿alguien de ustedes que están escuchando esto en vivo o no? ¿Qué onda con el grito hoy? O sea, es que es algo que realmente quería evitar por completo. En alguna ocasión, un 15 de septiembre como hoy, 11 de la noche, o a qué hora se da el grito normalmente, cierto. Pues ponía uno el grito en la tele y veía a ver qué iba a decir el presidente, o que no es como que dé un discurso, ¿no?
Hay una ceremonia, ¿no?
Pero había una cosa que... ahí en el que Fox quitaba y ponía héroes, o Calderón quitaba y ponía héroes.
Ahora esperemos cualquier cantidad de pejeadas, doble contra sencillo, a que las hace, güey.
O sea, porque luego metían héroes de otra cosa, ¿no?
Así es. Y en esta ocasión dijo que iba a dar 20 vivas, pero no sé si 20 vivas quiere decir que iba a decir 20 héroes. Entonces tal vez hable de Juárez y de Lázaro Cárdenas.
Hugo, de los que la reforma y de la explotación, wey, petrolera. Sí.
¿Le podrías explicar a la audiencia, Hugo, a la gente que nos escucha en casa, quién es Lázaro Cárdenas?
Lázaro Cárdenas fue el artífice de la expropiación petrolera, un gran, enorme robo mexicano que vivió... Más bien, que gobernó cerca de los años 30.
Sin embargo, ¿se acuerdan que hay como este mito muy propagado de cómo la gente muy feliz iba
a aportar, sí.
Ajá, a aportar para pagar la expropiación petrolera.
Sus gallinas, ¿no?
Sí, llevaba la gente sus gallinas y sus...
O sea, pero a ver, ¿de dónde salió eso? ¿De la monografía que te venden en la papelería o qué chingados?
O sea, a mí me lo contaba mi mamá, pero supongo que... Ella se lo contó su papá.
Esa era una onda... más bien simbólica, entonces tú sentías que sí era tuyo y tal, ¿no?
¿Pero pasó o es pura propaganda?
Según yo sí pasó, ¿eh?
O sea, pero igual fue una señora y lo reseñaron en un periódico.
No, creo que hasta se formaron allá en el Zócalo, cabrón.
Sí, yo recuerdo haber hecho un diorama de niño, una maqueta así con Playmobiles, que iban todos llevando cosas y al fondo había como una torre petrolera para pagarlas esas... El orgullo de ser dueños del petróleo.
Fíjate que en la primaria en la que yo iba, era como muy, no sé si austera, güey. O sea, casi nunca hacíamos esas cosillas ahí, los típicos trabajos primariescos. O sea, Porque ya ves que no falta el que se aventaba unas maquetas así, pues ya más bien mamertas para esa edad.
Sí, sí, sí.
Decías, ay, güey, capaz se le hizo su jefe o alguien, güey. Pero no, ahí no hacíamos nada. Igual y en la secundaria ya como que cambió. Me acuerdo que alguna vez hasta tuvimos que pagar para que nos hicieran una maqueta, porque no habíamos hecho ni madres y ya se cuenta que ya era para pasado mañana, güey. Entonces, ya, pinche maqueta quedó chida, pero sí nos costó una lana.
Ya. Pues estoy viendo en un periódico como El Universal, o sea, una reseña seria, una nota conmemorativa del 2018, donde sí, dice, sin dilación toda la sociedad hizo caso del llamado, las escenas de las donaciones fueron conmovedoras. Y hay una foto ahí.
Llevaban, como diría el peje, puercos, cochinos,
marranos. ¿Por qué habrías de llevar la gallina de tu familia a la chingadera? 200, ah, no, ahí está, a ver, a 200,000 personas, mamá. Cuando un cabrón del Universal dice, también hubieron ataúdes, pues ya valió madres, ¿no? Digo,
hubieron.
No lo voy a, si no sabe escribir, pues tampoco le creo.
No sabe que se dice a vieran. No, estoy jodiendo.
Sí, una semana antes de la. Fíjate. ¿Han ubicado esas de Twitter de cómo hacer que algo se trate de mí?
Sí, sí, sí.
Ok, dice: Cárdenas nacionalizó el petróleo en el ojo del huracán. Una semana antes del anuncio, la Alemania de Hitler anexó a Austria a su territorio.
Bueno, aquí hay una foto de Editorial Clio que dice: el presidente Franklin Delano Roosevelt.
Sí.
Repito, el presidente Delano. Reconoció el derecho de México a expropiar la industria petrolera.
Ah, cabrón.
La discusión se centraría en el monto de las indemnizaciones. Claro, un facho nacionalista como Delano reconoció el derecho de otro
facho de cagada
como Cárdenas para expropiar el petróleo.
Sí. Sí, entonces, ¿cómo ves? Hitler dijo, no mames, ya me expropian el petróleo, voy a anexar a Austria.
Hay que anexar a Austria, era importante, sí. ¿No? O sea, era como mandar un mensaje, decirle a México, no estás solo.
Sí, era muy importante además anexar a Austria para cobrar control de los campos petroleros enormes de Austria.
Y además, como recordemos que Mises andaba por acá en el 38, era como Alemania diciendo...
aguas.
Para que no te esté chingando, voy a ya no va a haber austriacos. Entonces, expropiaron Austria, mientras que...
Mira, la madre de Cuauhtémoc Cárdenas, su madre, Amalia Solórzano, envió al gerente del Banco de México el siguiente telegrama. Por el cariño que Cuauhtémoc tiene a la bandera nuestra, puedo pensar que si tuviera edad para comprender su alcancía, la daría a la patria.
Cuauhtémoc, el actual ingeniero...
El niño Cuauhtémoc tendría 4 años. Tenía 4 años.
Cuauhtémoc Cárdenas es del 34, entonces.
No, sí. 38 es, ¿no? Más bien, sí, de 34.
Sí, 34.
Ya está bien viernes, güey.
Sí, tiene 85 años. 85 años, que es más o menos el promedio de edad del gabinete del actual presidente. ¿Saben quién es más viejo que Cuauhtémoc Cárdenas?
Porfirio.
Porfirio Muñoz Ledo es un año más viejo que Cuauhtémoc Cárdenas.
Oh, Dios. Una anciana entregó su anillo de compromiso. Era lo único que poseía de valor. Amalia Solórzano abrazó a la donadora y juntas lloraron. No mames. Otra mujer ofreció su máquina de coser. Con ella me gano la vida, dijo. Pero lo importante es pagar el petróleo. ¡Qué verga, Dios mío! ¡Vámonos a Panamá, güey!
Era muy importante pagar el petróleo.
¡Dios santo! ¿Qué clase de idiotez es esta? Oh, Dios,
ok. Hay una película donde... Porque miren, el régimen hacía sus películas, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llama, sale María Félix. Supuestamente ella es una maestra así, pues creo que de la ciudad, ¿eh? Y la llama Lázaro Cárdenas, cabrón. Pues ahí va al palacio esta vieja. Y ya va entrando así, pues como entre cuartos y la chingada, ¿no? Llega donde está la oficina del presidente y no, pues súper que se cuadra con él. Y supuestamente Lázaro Cárdenas, así como entre las sombras, diciéndole: te encargo una misión bien cabrona, bien chingona, porque es muy importante. Va a tener que ir a educar a la sierra, no sé dónde putas madres la manda. Y la vieja: sí, señor, sí, señor presidente. Pero acuérdense, O sea, el que el hijo de puta estableció la educación socialista, la calabaza de güey.
Dios.
Oye, estoy viendo las notas por motivo del Día de la Independencia, hoy 15 de septiembre, y hay una nota que yo la titularía Reportero no tiene que escribir y entrevista a una viejita, porque básicamente dice que ella asiste a todos los gritos de inicio de sexenio, la viejita de nombre Isla del Carmen, Santiago Pérez, okay. lo cual es un nombre inventado porque la mujer viene de Campeche. Y en Campeche está la Isla del Carmen, así que probablemente no entendió el nombre el reportero. Pero básicamente es una señora que ha venido a todos los gritos de inicio de sexenio.
Ok.
Desde Ernesto Zedillo.
Pero no es tan viejita entonces.
Ha venido a 5.
O sea, toda su vida tiene la viejita que vino desde principios de los 90.
Así es asombroso.
Sí. O sea, coincide con las primeras emisiones del programa Friends. Que por cierto está de moda, ¿sabían eso? Yo no me había enterado. Como son 25 años de que empezó la chingadera, está de moda Friends. Y como la gente ya está otra vez noventera, prepárese para usar sus camisas de rayón bien, bien bolsudas, muchachos. ¿Están listos?
¿Crees que vuelva eso?
Esa mierda va a volver y es muy molesto. Mocasines. Y de esos que con dos borlitas adelante y camisas de rayón grandotas con estampas de células. Lo bueno fue que puede llegar el meteorito antes y librarla.
O de amibas. Atacan bar de Tabasco en Noche del Grito. Hay 5 muertos. Qué divertido día de la independencia.
Oye, ¿qué estará haciendo chingón en todo hoy?
Yo creo que está yendo al grito en su natal... Donde sea él.
Ah, ok, sí, sí.
Y que, bueno, y entonces, a ver, Hugo, pero ¿qué queremos seguir hablando de los golpes? Porque yo eso quiero es, seguir eso hablando es un tema. De, a mí me interesa, o sea, hablar de los golpes.
Lo que pasa es que, o sea, el problema es quererle jugar al bola de cristal, ¿no? Y decir, es que no, es que un golpe, pues es que no sabes qué va a pasar después. Güey, y en una elección sí, ¿no? O sea, el mecanismo de transferencia de poder, más bien, un golpe de Estado no es necesariamente un mecanismo de transferencia de poder, y una elección sí, o sea, así está definido, no sé, no estoy seguro. Los militares me cagan, pero pues, ¿quién más va a hacer un golpe de Estado sino los militares?
Sí, de otro modo no sería un golpe de Estado, a menos que hiciera el propio gobierno contra sí mismo, mira, sería muy interesante.
Está preguntando Rodolfo Molina que si en toda Latinoamérica las celebraciones de la independencia son mamada. No como aquí, al menos. Les puedo hablar de Venezuela, que es la única que conozco.
A ver, cuéntanos de Venezuela, por favor.
Venezuela, el 5 de julio, que es el día de la independencia de Venezuela, el día que se festeja. Como siempre somos mediocres y no festejamos cuando terminamos la cosa, sino cuando la proclamamos.
Sí.
Entonces, el 5 de julio es en Venezuela eso, y aquí el 15 de septiembre. Pues nada, o sea, no vas a trabajar porque es feriado y hay un desfile militar y ya. O sea, no hay gritos, no hay toda esta payasada, ¿no?
No, y mañana los aviones, papá, ya va a ir una mujer piloto, rey.
Ay, güey.
Sí, no, okay. Mames.
Tenga usted cuidado. Yo, mira, no me preocupa.
Están empoderando bien, cabrón.
No me preocupa mucho cómo pueda volar el avión, sino...
Me vas a hacer un chiste, mis... Quiero,
lo que, ¿verdad?, me preocupa es cómo lo voy a estacionar después.
Sí, pero no hay pedo, los aviones casas no tienen reversa, no se estacionan batería.
Oye, ya concluyó el grito.
Ay, lo estoy viendo yo y, así en silencio aquí.
Y los vivas, directo. Entre los vivas que se destacan, está un viva la democracia, viva la justicia, vivan las comunidades indígenas y viva la grandeza cultural de México. Ese me suena hasta hitleriano, pero tal vez le estoy rebuscando. No estoy diciendo que AMLO sea Hitler, pero es Hitler.
No estás diciendo que es literalmente Hitler.
No es literalmente Hitler, pero, sin embargo, ¿ha visto usted a AMLO y a Hitler en el mismo lugar alguna vez?
En un libro de historia de la SEP.
Pero acuérdense que como que es mexicano, la J viene siendo Hitler.
Güey, no mames, el Hitler, el volcán, se llama así por Hitler.
Claro, el volcán del Hitler. Eso me recuerda a una maestra de primaria que tenía yo, obviamente, ahora que normalmente la independencia va muy relacionado con la primaria, porque creo que es en la única época en la que te hacen creer que es importante. Y tenía una maestra que recién había salido a la lista de Schindler, supongo, y hablaba de Hitler, porque aparentemente Schindler era muy difícil de pronunciar.
Voy a empezar a sacar estos twitters sobre Hitler, güey. Nada más voy a poner Adolfo Hitler, güey. Gran mexicano.
Pero con X, obviamente.
Sí, claro. Adolfo Hitler, gran mexicano. Ya, ahí está.
Dice Alopkan, ni va a pilotear como tal, solo será como apoyo a un piloto hombre. O sea que va a ser como el Goose en... ¿O cómo se llamaba el gunner de Maverick en Top Gun?
¿De arroba Maverick?
No, tenía como un... Hay como un cañonero en ¿Los aviones caza de ahora tienen eso? ¿Un tipo Gunman?
No, ya, no tiene, sí. Ya no tiene, ¿no? Ya va solo el güey, ¿no?
Wow.
No sé, ¿eh? Aquí bueno, hay una foto de Hitler en México cerca de 1946. Es imperdible, uh-huh. Así que con su permiso lo voy a poner en el chat.
Pues un saludo a nuestros heroicos pilotos de la Fuerza Aérea.
¿Qué bien chingado estás diciendo?
Son muy heroicos.
Ajá, ¿sí? ¿Quién? No sé, ¿por qué estás saludando a militares en este programa?
¿Quién podría ser más heroico que la Fuerza Aérea, Hugo?
Cualquier persona.
La Fuerza Aérea mexicana.
La Fuerza Aérea israelí, no sé.
No, esos andan matando gente. ¿Cuándo has oído que la Fuerza Aérea mexicana mate a alguien?
Yo una vez escuché el argumento de que los militares eran heroicos porque estaban preparados a morir. O sea, como que estaban dispuestos a morir. Me pareció una pendejada.
Bueno, recordemos que aquí en México la guerra, ¿cómo era, Eric? Y los que ganaban los sacrificaban, ¿no?
Ah, sí,
porque seguro. Eso tiene todo el sentido.
Sí, no mames.
Qué pendejada, güey. Pero, güey, maestro tras maestro en la primaria lo repetía y hasta en la secundaria.
Pero es pensar que la naturaleza humana es distinta y está, es maleable a todo, ¿no? Ahora, o sea, la gente no quería vivir antes, no mames.
En las primarias venezolanas, Hugo, o sea, si hay muchos así mitos, muchos mitos así tan de la chingada como...
Estuvimos hablando hace poco con Manuel Molano, ¿recuerdas?
Sí, es correcto.
Estábamos hablando básicamente cagada.
Perdón, Hugo, ¿puedes explicarle a la gente que está en casa quién es Manuel Molano?
Manuel Molano es el director del IMCO, Instituto Mexicano de la Competitividad.
Así es.
Bueno, nos encontramos en una... Estoy seguro que Manuel Molano no ha de derivar gran placer en que digamos que estuvimos platicando con él.
Manuel Molano nos dijo ese día que tenía tiempo que no escuchaba Laya y que lo iba a volver a escuchar.
Ah, perfecto. Muy bien. Podríamos inventar ahorita chingo de citas de Manuel Molano, de hecho cosas de Laya. Manuel Molano dice que Laya es un medio de informativo preferido. Entonces, bueno, no, justamente hablábamos de que la verdad es que la obsesión de los venezolanos y de el aparato de propaganda venezolano con Simón Bolívar es obsceno. Es más bien, es obscena. Esa obsesión, y la verdad es que es un personaje tristísimo, dictador literal, o sea, no literalmente Hitler, pero sí literalmente dictador, o sea, sí se declaró dictador en forma de la Gran Colombia.
Sí, sí.
Y bueno, una mierda de cabrón, y todo el mito en Venezuela gira alrededor de Bolívar. O sea, si hubiera 20 vivas en Venezuela, serían 20 vivas a Bolívar.
Fíjate que esta es una de las cosas que sí diferencia a México del mínimo centro y parte de Sudamérica. O sea, aquí no saben ni quién es Simón Bolívar, cabrón.
No, es cierto, pero Bolívar es tan lejano.
Sí, sí, es muy lejano.
Ahora, dice, sobre la foto que publicas de Hitler en México, dice Marcelo Arteaga Mata, es falso, creo.
Ah, lo de Hitler.
Sobre la foto de Hitler en México en el 46.
Sí, podría ser falso, no estoy seguro. No lo sé, Rick. Veamos. Dice Miguel Hernández que una película de Capulina afianzó el mito del juego de pelota donde matan a los ganadores.
O sea, porque yo creo que la cosa es que igual en Venezuela como en México, entonces el patriotismo o el nacionalismo, porque hay liberales clásicos que creen que patriotismo es muy bonito, ¿no?
No mames.
Pero bueno, que el que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo venezolano, o el nacionalismo alemán para el caso, estaban sujetos a mitos como tal. O sea, bueno, toda la idea del fascismo viene de la creación del mito, Sorel y todos esos autores, pero de los mitos más absurdos que podría uno inventar, como y es un programa que hemos intentado hacer varias veces, no sé si recuerden, sobre los mitos mexicanos. No me escucho.
Sí te escucho, yo sí te escucho.
Okay, el problema soy yo.
Sí, entonces, sobre, por ejemplo, que el himno mexicano es el ganó el segundo lugar. Me imagino como en el concurso de los himnos más bonitos del mundo, que se realizó en algún lugar de un gran país, en algún momento de la historia, México quedó en segundo lugar, así como Chingón en Todo ganó el tercer lugar en el Maratón de la Ciudad de México.
Fue grande cuando Chingón en Todo.
Atrasito de granillo.
Ajá. Sí.
Sí. ¿Qué te iba a decir? Así, bueno, eso es que es un mito. Están todos culeros esos mitos, güey. Yo no sé qué chingados, pero la gente los repite y les da el mandelazo ya bien cabrón.
Yo recuerdo haber escuchado, y esto seguramente ya lo he dicho una vez en Laya, que después de algún tipo de tratado donde los gringos nos chingaron, nos dejaron solamente la tecnología, la máquina de las tortillas. O sea, esto se lo he escuchado a personas adultas con estudios.
Sí, hay esta idea de que existe un tratado entre México y Estados Unidos, el Tratado de Bucareli, en el que México tiene prohibido armar buques.
La industria pesada.
La industria pesada, lo cual es falso, ¿no? O sea, el Tratado de Bucareli existe, pero no tiene nada que ver con nada de lo que se le...
O sea, capituló, como que casi capituló México, así como Japón, güey.
Sí, decían que no íbamos a poder armar barcos, no íbamos a poder tener aviones propios, ni armamento propio, ni nada de eso. Pero bueno, el tratado sí, me parece que existe, pero no...
Fue un tratado con el que se restablecieron las relaciones entre México y los Estados Unidos, diplomáticas.
Sí.
Y aquí dice, de hecho... Wikipedia tal cual dice, alerta sobre una leyenda urbana común en México que cuenta que el Tratado de Bucareli prohibió a México producir maquinaria especializada, motores, aviones, etcétera, o maquinaria de precisión, por lo que supuestamente México no ha salido aún del atraso que dicho tratado les causó.
O sea, no se necesita un chinguisísimo de riqueza, de dinero, de lo que sea, de recursos para hacer buques y cuanta mierda, güey. O sea, si no, aquí habría un chingo. Por dinero no paramos, ¿no?
Ay, Dios.
Y de hecho, supongo que hay... A ver, si tú googleas Tratado de Bucareli, inmediatamente pregunta ¿cuándo se vence? O sea, es como ¿cuándo se vence el Tratado de Bucareli? Y miren, hay un change.org, y vamos a reírnos un poco, change.org, no más saqueo extranjero y retroceso a México, el pueblo mexicano le pide al próximo presidente de México, sea quien sea, porque esto es de... antes de la elección, dice parar con el saqueo de la nación y no firmar el Tratado de Bucareli en el 2023. Y vamos a seguir. A pesar de ser tratados secretos, dice esto, es un change.org, se conoce un poco de qué tratan. Esto jamás lo veremos en los medios de comunicación, ya saben, te ponen el infalseable, ¿no? Resumido, los tratados de Bucareli son tratados que firmó el general Álvaro Obregón con tal de que el gobierno de los Estados Unidos lo reconociera como presidente. No entiendo cómo funcionaba eso. Vamos a seguir adelante. Estos tratados le prohíben a México progresar, tener educación de calidad, tener sus propias industrias automotrices, realizar investigaciones científicas o apoyarlas. Y es por eso que México ha tenido un atraso en lo educativo y lo tecnológico de 100 años.
No manches, pero entonces
Eric. Marca también este tratado condiciones especiales para la inversión, pagar salarios bajos y obliga a crear el tan odiado Partido Revolucionario Institucional. Es por eso que cuando el PRI está en el poder hemos sido saqueados, por ejemplo, con las privatizaciones del petróleo y del agua.
Güey, o sea, entonces del 23 al 2000 ahora, entonces se privatizó el petróleo, pero antes se nacionalizó.
Y incluye citas del texto del tratado, este tratado secreto firmado en 1924. Dice, en lo educativo queda prohibido a los niños y jóvenes el acceso a la ciencia, a la tecnología e industria.
No mames. Son ganas de encontrar una explicación conspiranoica porque estamos jodidos. O porque estoy jodido.
No, pero fíjate, si compro el tratado así como tal, y entonces eso obligó que Cárdenas impulsara la educación socialista. O sea, este pedo es volvernos socialistas a huevo. No mames. Está cabrón eso de los mitos. Ese del himno, el de los tratados de Bucareli, también es la pura mamada.
Mira, aquí hay algo. Me gustó esa cita que está en Wikipedia. Digo, también falta saber si es cierta.
¿Sí?
Pero dice, la opinión pública de los Estados Unidos se tornó en contra de la política mexicana cuando la primera embajada de la Unión Soviética, nunca antes establecida, se instauró en México. Ocasión en la que el embajador de dicha dependencia señaló que, abre comillas, ningún país muestra más similitudes que la Unión Soviética y México.
¡Ah, caray!
O sea, sí, eso lo dijo el embajador de la Unión Soviética en México primero, y aparentemente lo que implica este artículo es que la primera embajada de la Unión Soviética se abrió en México.
Bueno, en el sitio de Russia Beyond, sí dice el primer país de América que reconoció a la URSS, y se refiere a México, que fue el primer país que...
Soviet México.
Ahora, yo pero... No estoy seguro porque nunca lo leí, nunca lo cotejé, pero estaba también es que la constitución de Rusia, o de más bien de la URSS, es idéntica a la mexicana, cabrón. Se inspiraron en la de México del 17.
Bueno, digo, la Constitución de México del 17 es la primera constitución.
Socialista.
Creo que yo diría que eso es cierto, pero por el zeitgeist de los tiempos, ¿no?
Es que con la Constitución mexicana y la de Weimar, ¿no? ¿Cómo era?
La República de Weimar.
Más que la otra. Se entra una etapa diferente de constitucionalismo, que es el social, ya sabes.
Ahora, la pregunta que hace Rodolfo es muy válida en ese momento. Cuando en México hacemos descubrimientos con nopal, estamos faltando al Tratado de Bucareli, ¿no?
Sí, pero claro, el nopal, no. ¿Pero qué crees? Que el nopal sí estaba permitido.
Ah, ya.
Sí, hay un asterisco ahí que dice a menos que sea con nopal.
Por eso, lo raro, y que nosotros lo descubrimos, es que no hagan medicina ni otras cosas con el resto de cactus.
Cierto.
Porque claramente son minas de oro.
Sí, sí, sí. Sin embargo, solamente...
Solamente está permitido el nopal en los estados de Bucareli.
Mira.
Dicen que el les ha dado por llamar al nopal, al aguacate oro verde, ¿no?
El oro verde, claro. Porque gracias a los millennials, el precio está por los cielos.
Porque quieren comer tostada de aguacate.
Sí, sí.
Y cuando digo tostada, me refiero a tostada a la gabacha.
Sí, es un pan tostado. A propósito, Hugo, recientemente probaste el pan tumaca. ¿Qué te pareció?
Estaba bueno. Cometí el error gravísimo de ponerle salsa. Pero estaba rico. Oye, pan con tomate. Algo apropiado para de tus rumbos, ¿no?
El Partido Libertario Mexicano acaba de compartir. Y yo me pregunto si cuántos... O sea, de todos los partidos libertarios mexicanos que hay, ¿cuál será el número?
¿El de los memes o el otro?
No, este no es el de los memes porque es el Partido Libertario de México.
Güey, pero es como, ¿te acuerdas que Arturo Adam siempre decía los jóvenes del movimiento libertario mexicano.
Sí, sí,
todo
sí.
Mundo, de México, cabrón, de México.
Vuelven a preguntar quién es chingón en todo. Usted tiene que escuchar. Ah, no, tiene que pagar. ¿Cuánto costaba el secreto?
200 varos.
200 México, pesos. Cabrón, o estar. 200 pesos o estar en el chat de Libertad Aquí y Ahora. Cuyo único requisito para ser miembro del chat de Libertad Aquí y Ahora es escuchar el chat. Digo, escuchar Libertad Aquí y Ahora y tener ganas de serlo. Así que.
Hablando de chingón en todo, acaba de echarse un post en Facebook con cerca de 50 o 60 vivas.
¿Saben
incluyendo que... vive el limón que trae jugo.
Hay cosas que me cagan, y una de las cosas que me caga, y es lo que decía al principio antes de empezar a grabar, cuando le decía a Miguel Hernández que sobre por qué escuchar Laya en Día de la Independencia, es la banda que dicen como, ok, todos entendemos, todos sabemos que no hay nada que celebrar si quieren, ¿no? Pero esa idea de que no hay nada que celebrar porque seguimos siendo dependientes de Estados Unidos o porque seguimos siendo dependientes de las importaciones, eso es ya... Y lo dice toda la gente todo el tiempo.
Güey, centro periferia, centro periferia. O sea,
pero lo que yo digo es, si vas a crear una teoría pendeja de economía, ok, o sea, hay teorías pendejas en el marxismo, en el keynesianismo, que tienen cierta coherencia interna y están fundamentadas en observaciones de la vida, pero la teoría de la dependencia y todo lo que ese PAL está...
Es que esa ni siquiera es teoría, güey.
Exacto, tal cual.
O sea, miren, a ver.
Y sujeten estos mitos como del Tratado de Bucareli, a final de cuentas.
Ajá, señores, a ver. Aquí hay dos economistas, entonces me va a corregir Pepe si no es cierto. Todas las teorías, salvo alguna que otra muy marginal, se basan en ciertas cosas económicas. Bueno, todas las teorías económicas tienen ciertas cosas que las hacen a todas parecidas y por eso se pueden comparar.
Sí.
Todas están basadas en un sujeto que actúa. O sea, ahí es donde es diferente. Que si tiene conocimiento perfecto, si su conocimiento es limitado, que si esto o el otro, si está el tiempo. O sea, también hay medios y fines y hay un entorno en la teoría.
Sí.
Todas son
iguales. Sí, pero es una perogrullada eso más o menos, ¿no? Es como que yo te diga que todas las teorías del sistema solar se basan en que pues ahí está el sol y hay planetas.
No, pero eso, lo que pasa es que la de centro-periferia no es así, güey. No sé qué verga es, güey. O sea, lo que voy. O sea, ni siquiera son cosas así, chispazos, ocurrencias entre conspiración.
Sí, porque además estas teorías del centro y periferia, Hugo, que tuviste la fortuna de no haberlas vivido como clase en un salón.
Ay, o sea, porque, chingada, porque, o sea, perdón, ¿eso se enseña?
Sí, 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 sí.
Ok.
O sea, en la UNAM hay mucha gente que acusa a la UNAM de ser marxista. Más que marxismo, enseñan mainstream economics, que sería neoclásica y keynesiana, exacto, y teoría de la dependencia.
¿Quién era Prebisch, no? ¿Cómo se llama ese güey?
Sí, Julio Prebisch, que por cierto hay una anécdota graciosísima de este tipo, Ricardo López Murphy, no sé si lo ubiquen los escuchas.
¿Te puedo explicar quién es Ricardo López Murphy?
Por favor, Hugo.
No saben, Ricardo López Murphy. Es un señor que tiene una teoría sobre la luz y la oscuridad increíble, gran físico. Claro. Pero fuera de eso, él fue ministro de la defensa de Menem.
Ajá, y ministro de economía de la Rúa, me parece, o al revés.
Quería ser presidente también.
Es correcto. Bueno, cuando fue...
Después de la primera vuelta dimitió por a favor de no me acuerdo quién.
De la Rúa.
Ok, de la Rúa.
Y bueno, cuando él trabajó en la Autoridad Monetaria de Argentina, que no sé cómo se llame su Banco Central.
El Banco Central de la República Argentina.
Ok, él trabajó, este es interesantísimo, Eric, porque él trabajó y su superior era Julio Prebisch.
Ajá.
En el Banco Central de Argentina. Pero cuenta López Murphy que dice, cuando yo trabajaba con Prebisch, pues Prebisch era más, o sea, dice, yo estudié en Chicago, decía López Murphy, yo estudié con Friedman. Prebisch era más ortodoxo que yo. Y entonces le pregunté, oiga, doctor Prebisch, ¿por qué es usted tan ortodoxo con la política monetaria si usted pues es el defensor de estas ideas de la teoría de la dependencia y eso? Y dice que básicamente Prebisch le contestó, no, hijo, eso es lo que vende libros. Pero cuando se trata de mi país, tengo que hacer cosas que sé que funcionan.
Oh, wow.
pero bueno, la cosa de esto, la teoría de la dependencia, Hugo, además de todo, o sea, básicamente dice el mundo está dividido en dos polos, centro y periferia. La periferia, digo, el centro se hizo rico expropiando a la periferia, básicamente. Uh-huh. Bueno, o sea, expoliando, extrayendo riqueza de ahí. Y una cosa importante es, ok, bueno, mientras que el centro se ha industrializado, la periferia no, porque se vuelve como... digamos, el lugar de donde sacan sus bienes de producción no... Bueno, sus insumos, pues.
Sí.
Y entonces, por lo tanto, no existe manera de salir de ese ciclo.
Pero eso es una, eso me suena a la idea esta del imperialismo de Lenin, ¿no?
Más o menos. Y la cosa es que las alternativas que te dan es, okay, las dos alternativas, depende de los autores. No recuerdo Prebisch cuál daba, pero básicamente era como esta idea en la que cuando caen los grandes, ahí es la oportunidad de uno de los chicos de volverse uno grande.
¿De volverse centro?
Ajá. Y la otra es, según los Faleto y Cardoso y los brasileños de la teoría de la dependencia, es fascismo o socialismo, cualquiera de las dos alternativas.
Y luego aparte, o sea, yo recuerdo mucho esas etapas de las materias de economía que eran inmamables, o sea, pinches chingaderas, porque aparte le metían que el estructural funcionalismo y no faltaba el profesor afortunadamente a mí no me tocaron, creo que ningún profesor me tocó que era sociólogo, pero sí llegué a escuchar a algunos que le hacían como a la economía y no mamen. Pinche clase toda jodida. De que dices, güey, ¿qué chingo están diciendo estos cabrones? Pero pues, como dice Pepe, nada más había eso. Keynesianismo medio chafón. En la superior de economía sí había un chingo de marxismo todavía. Y ya pinceladas econométricas. Bueno, la econometría sí estaba bien posicionada. Y algo de empresa.
Ah, bueno, igual, cuando digo que la UNAM no, el marxismo no es tan grande, no es que no sea tan grande. Hay un chingo de marxismo, pero para ser marxista tienes que jalarte para allá. O sea, si tú te sigues por economía pública o... No te va a tocar marxismo ya en...
sexto en adelante. ¿Economía política o qué madre?
Sí, tienes... son 5 cursos obligatorios de economía política... que es tomo 1, tomo 2, tomo 3 y luego lo que se le antoja a los profesores, pero esos son de digamos, fuerza, y ya a partir de quinto semestre ya puedes no tomar marxismo si no quieres. Yo tomé todo el marxismo que pude.
¿Por qué, Pepe?
Porque eran clases muy fáciles, Hugo. Y nada más tenías que...
Era lo que abonaba al promedio.
Tenías que leer y discutir, y yo hice un tan mal primer semestre en la facultad que necesitaba sacar 10, básicamente, como dice Eric, abonar al promedio.
Yo recuerdo que en la maestría de metodología nos cayó un profe que dio clases, o que daba clases, no sé si todavía viva el güey, o todavía esté activo, en economía, y me tocó en la maestría. Entonces, yo ya lo conocí al güey, se vestía así tipo Neo, güey, o sea, se sentía chavalón, y nos empezó a dar, ya saben, su cátedra de marxismo, que porque lo habían traído los profesores, ahí los metodólogos, supuestos metodólogos, a que nos ilustrara así bien mamonamente. Y puta, pues yo ya me la sabía, ¿no? Pues ya había salido de la escuela, entonces ya pero mira, lo que aprendes es, ya ni voy a discutir. Bueno, total que le empiezan a preguntar, ese güey hablaba de la crisis, y le preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Y la puta madre, no, pues nada, o sea, no puedes hacer nada, güey. Y todos así, chinga, estuvimos 2 horas aquí perdiendo el tiempo a lo pendejo. Porque pues ni le ponían atención al pobre güey. Pero ya ves, traen los terminajos y según ellos acá, hasta con su sonrisita de que ustedes no saben y yo sí. Malditas escuelas.
¿Qué otro así mito te se recuerdan así sobre México? O sobre Venezuela en este caso, o al final... hay otros países de Latinoamérica festejando hoy, probablemente Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Panamá no, ni Costa Rica, pero probablemente los otros 3 que dije sí, ¿no? Estarían celebrando
Bolívar, su día. ¿Sobre
Bolívar te refieres? No, podría ser sobre Bolívar, pero digo que hay muchos países festejando su independencia hoy, creo.
¿Hoy? Okay.
Toda Centroamérica menos Panamá, dice Adrián Cervantes, el doctor.
Ok. O sea, a ver, ¿hasta dónde llegaba el Imperio Mexicano? Hasta Nicaragua, ¿no?
Hasta el Anáhuac, claro, hasta donde llegue el Anáhuac, Nicanáhuac.
Ok,
no. Hasta allá era nuestro imperio, cabrón, si no lo sabes.
Sí, el nuestro, Eric, sí.
Híjole.
Le recomendamos, por cierto, a la audiencia de darse una vuelta para escuchar Donde Hay Pirámides, No Hay Libertad. Era hasta hace poco el podcast más descargado de Libertad Aquí y Ahora.
Sí, sí es cierto. Pero ahora ya es el último, básicamente, por default.
Sí.
Ok. no sé si tengamos más, muchachos, la verdad.
¿Qué? Sobre todas estas
mitos hay un chingo. O sea, por ejemplo, que Morelos y Hidalgo eran como amigos y ahí andaban los dos en el desmadre.
Ah, pero más que ese, Eric, ¿ustedes se acuerdan que Napoleón dijo alguna vez que con dos Morelos él conquistaba
a Simón?
Ah, eso decía.
Pero que no,
bueno, ¿por qué dos, güey? O sea, ¿por qué no uno solo?
No hay,
¿por qué no cinco, güey? ¿Por qué dos?
Exacto, es que no hay, en realidad no hay acuerdo en cuántos Morelos dijo Napoleón que necesitaba. Pero era más de uno, pero ya tres es como mucho, ¿no? Ese es overkill.
¿Y cuál Napoleón fue? Porque ahí hubo varios, ¿no?
Está Napoleón Gil, güey, está Napoleón
Gómez Urrutia.
Ese fue, Bonaparte, claro.
Napoleón el cerdito.
Napoleón el cantante.
Creo que fue Napoleón el cantante.
José María Napoleón.
Sí, sí, porque...
¡Hombre, si te dices hombre!
Ahora las proezas militares de Morelos son como tan... Porque yo recuerdo, o sea, de Morelos recuerdo el sitio de Cuautla. Y básicamente lo ganan por un niño, ¿no? Pánfilo Narváez, que revienta un cañón y abre, rompe el sitio. El general José María Calleja o algo así. Pero no es como que fuera el gran genio militar de Morelos, sino un cañón que se disparó accidentalmente.
Ah, pero sí tuvo sus batallitas así que creo que en Chautla o no sé dónde madre. O sea, como 3-4 así de sus guerritas. La bronca con Morelos fue que cuando lo atrapan y lo degradan y lo...
Tengo que corregir, Pánfilo Narváez no es el niño artillero, Pánfilo Narváez era un conquistador, perdón.
Habría que hacer el feto artillero, ¿no?
Lo excomulgan y el güey, no, según se arrepiente y suelta toda la sopa. ¿Quiénes eran? ¿Dónde? Pelos y señales. Y luego, de todas maneras, lo mataron. Ahí en por Puente de Fierro, ¿no?
Sí, sí. Ahora, y él tiene un hijo que luego pelearía en otra guerra. Narciso Mendoza es el nombre del niño artillero. Y sí era Félix María Calleja el que los
tenía. Y el que le dio en su madre Morelos es Iturbide.
Como debe ser.
También lo único, lo que sí me gustó de Morelos fue cuando dicen en los recontrasentimientos de la nación que con el 5% que cobra el gobierno estaría bien. Porque la otra manera era hacer mamar ya con la opresión. O sea, 5%, la verdad, ya me estoy manchando.
Sí, un gobierno limitado, básicamente. ¿Pero era sobre la renta o sobre... O sea, esa alcabala sobre qué era?
Total, ¿no?
Sí, era total. Aparte no había tanto
más. Era el único impuesto, realmente.
Sí, pero no se podía.
¿Pero 5% sobre qué?
México no pagó muchos impuestos. Creo que hasta con Echeverría empezó esta pendejada de subir los impuestos. Porque hasta salían... comerciales, donde te decía, hay que echarle más, que suba, creo, del 5 al 10, lo que sería el IVA, por ahí va, ¿eh?
Pregunta, por cierto, Rodolfo Molina, si ese niño es un héroe de mentira o si hay pruebas históricas de que existió, porque en Costa Rica hay un héroe de mentira que los defendió de una invasión de Estados Unidos.
Juan Escutia no existe.
Los niños héroes sí son de mentira, pero el caso de Narciso Mendoza, el niño artillero, y sí, es un caso real porque era un batallón infantil del cual estaba a cargo el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, y sí, me parece que luego más tarde fue otra cosa. Sí existió Narciso Mendoza.
Morelos era cura, ¿no? ¿Cuándo tuvo su hijo?
No sé.
O sea, dejó de ser cura, lo tuvo y luego volvió a ser cura.
Sí, es más o menos.
Sí, hablando de Friends, we were on a break.
Ha de haber tenido un chingo de hijos.
O sea, por ejemplo, el Pípila, que ese tampoco existió. El Pípila es este personaje que básicamente, no sé cómo es heroico eso, Hugo. ¿Tú cómo lo justificarías? Porque digamos que los españoles se rinden en cuando Hidalgo toma Guanajuato y se meten a un granero, ¿no? Un granero que si tú lo ves no es una fortificación...
O sea, no es la Bastilla.
No hay manera de poner cañones, no hay manera de montar una defensa. Ahí básicamente los españoles estaban rendidos ahí dentro.
Los mataron a la...
Y un soldado mexicano, o varios, incendiaron el edificio donde estaban, matándolos a todos.
Sí, eso se llama crimen de guerra.
México es bárbaro desde toda la vida.
O sea, el Pípila es, hay una estatua que lo conmemora. Se supone que los españoles estaban disparando desde este edificio, la Alhóndiga de Granaditas, y que él se puso una losa en la espalda de piedra.
Una plancha de piedra,
así es. E incendió a la resistencia española, que ya no era una resistencia, y en realidad lo que estaban aventando no eran balas, sino
básicamente. No sé quién, hasta hay murales con ese güey, no sé de cuál de los muralistas, de Orozco, de Rivera, o sea, no.
Pero
sé.
Ese sí es un mito que ya está por completamente derribado y que ya no enseña ni siquiera, creo, en las escuelas, porque para el bicentenario se destapó toda la cloaca de las marramucias de Hidalgo, que realmente fue un tipo tan poco. O sea, un tan mal líder militar que las tres batallas en las que participó terminaron en motines porque no pudo controlar a su
tropa. Propia tropa.
Así es.
Entonces,
y por eso mismo, a pesar de que, perdón, Eric, a pesar de que en octubre de 1811 llegan a la Ciudad de México y pudo haber ahí acabado la Guerra de Independencia en teoría, Hidalgo decide...
No entra
a la Ciudad de México, regresar y lo atrapan en Aguascalientes.
Hay historias que dicen que porque le habían amenazado con matar a su familia y no sé qué tantas madres.
Ay, no mames.
Pero también se le pone, no sé si a quién, como que se, o sea, teniendo a los militares, como a Cruel Dama, o sea, él quiere a juego tomar el control. Y pues todo se va a la mierda. El que, de hecho, ya estaba prácticamente muerto el movimiento. Aquí llegó Mina, que es español.
Mina era vasco, no era español.
Bueno,
¿no?
Queriendo liberar.
Español,
era pinche español.
No.
Quería liberar a México, porque ese güey sí pensaba, no, es que la libertad, neta, sí se la creía.
Pero se la creía porque era vasco.
Y fue a hablar primero con Simón Bolívar. Y por poco dicen que lo convence de venir para acá, güey. Qué bueno que no vino. Y le dijo, no, yo aquí me voy, mejor me quedo acá. Ah, bueno, ya me voy. Y después ya creo primero llegó a Estados Unidos y de ahí para acá jaló.
Aterrizan probablemente sí, porque él viene con Fray Servando, Teresa de Mier, que conoció en la cárcel, en España. Pero bueno, aterrizan en Tamaulipas, me parece.
¿Aterrizan?
Bueno, llegan con sus barcos.
Desembarcan.
En Tamaulipas.
De hecho, lo financiaron, creo, en Inglaterra, por ahí así, o sea, porque había gente de varo que... Es la época del romanticismo, vamos. Entonces, sí, vayan a liberar y, bueno, también de una vez unas rutas comerciales, ¿no? Pero le mandan un ejército o unos hombres, a la mera hora ya nadie, todos se le pelan llegando a Estados Unidos. Dice, no vamos nada más.
Dice aquí, Hidalgo llega hasta Coajimalpa, o sea, entra por el poniente, y como entró por el poniente, dijo, no, México, la Ciudad de México está a la chingada, y mejor se regresó a Toluca. ¿Sí?
Bueno, a ver, señores, aquí en México, yo creo que intencionalmente, en la historia, nos cuentan esos choros de que a los aztecas les gustaba morirse y no sé qué tanto, como para tapar. Así lo veo yo, que yo creo que no ha habido un pueblo más sanguinario en América que ese.
Ah, que los aztecas,
así,
dices.
Así de ese tamaño.
Sí.
Los aztecas mataban diario, güey, diario.
Y eso es complicado, porque allá estaban los caribes que se comían entre ellos, ¿no, Hugo?
Sí, es correcto, y que eran muy aguerridos. De hecho, en Venezuela se le dice caribes también a las pirañas.
Sí, pero por ejemplo...
Piraña es un nombre portugués.
Si tú tenías una extensión de territorio tan vasta como los aztecas, se me hace que matabas más, ¿eh?
Ah, no, está muy cabrón. Pensando que además, por ejemplo, las crónicas de la época que reseñaban como los montones de cabezas, de calaveras humanas, que se pensaba que eran mitos hasta que, riájale que en los últimos 10 años, creo, apareció esa mierda. Y fue de ahí, güey, aquí están las calaveras que habíamos dicho que no, que cómo crees que era una exageración de los españoles. Pero pues sí,
y además está la, digo, hoy que es muy tradicional comer pozole en 15 de septiembre, el pozole era originalmente
pozole humano, ¿no?
Era originalmente de persona. En la fiesta de Xipetotec, que por cierto habíamos mencionado, y era una tradición comer carne humana en pozole. muy nutritiva, ya como dijimos en... Digo, muy poco nutritiva, perdón. Como
no,
dijimos
no, si en es nuestro, nutritiva, lo que es peligrosa.
En nuestro episodio de... ¿cómo se llamaba? No hay tal cosa como un... Ah, no, a lo que hemos llegado se llama ese episodio.
Lo que hemos llegado, sí.
En el que hablamos un poco sobre la antropofagia.
Como Dios manda.
Si en América del Sur existe un plato parecido al pozole llamado patasca, en Argentina, Bolivia y Chile, y las zonas altoandinas del Perú. Pero no creo, porque esa gente no creo que tuviera tanta gente que cocinar. Además lo hacen con carne de res, ¿qué les pasa?
Ah, otra cosa, acuérdense que ya lo dije hace ratito, pero otra vez lo vuelvo a decir. Juan Escutia es mito, ¿eh?
Ah, sí. No, los niños héroes es una cosa ahí tan extraña. Y en los que los y además la idea esta de que a los verdaderos niños héroes fueron borrados de la historia. Como Miguel Miramón, que fue...
De hecho, había más más cadetes ahí en el... O sea, se murieron, los que se murieron no fueron tantos. Porque, como les decía yo antes, o sea, no era como que llegaban con ametralladoras, señores.
O sea, pero no el caso particular de Miguel Miramón, Eric, Miguel Miramón era uno de los cadetes que fue parte de la resistencia en el Castillo de Chapultepec durante la batalla de Chapultepec contra los americanos. Y como fue oponente de Juárez en la Guerra de Reforma, él era
lo borraron
de la historia.
Igual que le pasó a Iturbide.
Ah, no, claro, lo vuelven a uno de los grandes villanos, al emperador.
O sea, básicamente tienes que hacer eso, y la única manera de poder borrar a todas esas personas es haciendo una historia infantil.
De buenos porque, y malos.
No, porque si no empiezas, ay, no manches, pero ¿qué tal que, por qué este Maximiliano cuando muere grita viva México y a China? Y luego empiezas a buscar, o sea, ya ves. Entonces tiene que ser buenos contra malos, vamos.
Todos estos presidentes, estoy viendo la lista de presidentes de México y la verdad hay unos que yo creo que deben haber sido muy buenos porque nadie habla de ellos. Como Pedro Vélez, como Francisco Javier Echeverría, el primer Echeverría.
¿Cuáles son los presidentes más famosos? ¿Santana? ¿Juárez? ¿Porfirio? ¿Madero? ¿Cárdenas?
¿Y Salinas?
¿Salinas? Sí. Bueno, y Echeverría y los otros dos güeyes que también veladamente nunca enseñan eso en las escuelas, ni en economía.
Claro. O sea, hay tanto presidente o tanta figura que no suena. O sea, digo, estoy viendo la lista y hay nombres que literalmente sé que los he leído porque he leído esta lista antes, pero por ejemplo el caso de, bueno, Martín Carrera, que eso sí es famoso, pero pensando en los que fueron así presidentes 15 minutos como Pedro Lascurain, es bien divertido. ¿Debería alguien hacer un ranking de presidentes de México? ¿Quién sería el...?
¿Según qué eje?
Liberal, libertario...
Ah, okay.
Porque anarcocapitalista no se puede, ¿no? O sea, porque si iba a decir, no, ¿por qué no pasamos cada uno de los nombres y decimos si es malo o es bueno? Pero obviamente todos son malos, todos son el presidente.
Pero los anarquistas estos de Venezuela dicen que el anarcocapitalismo es una rama del liberalismo, güey.
Ah, caray, ¿cómo?
Entonces igual por ahí sí. Pues el con la persona que estuvo discutiendo Hugo acerca del golpe de Estado, ¿sí era eso, Hugo?
Sí.
Recomendó un podcast de unos venezolanos anarcocapitalistas que ellos sí hacen, ellos sí están haciendo jamón del bueno, güey, jamón del bueno. Y entonces en su leyenda de inicio dice el anarcocapitalismo es una rama del liberalismo clásico.
No valió madres.
¿Ah? O sea, sí empiezan, güey. Pero bueno.
Tengo ahí una duda. Miguel Hernández dice que el mito de los submarinos que hundieron los alemanes. Pero según yo recuerdo que el mito era que unos submarinos alemanes hundieron dos buques mexicanos, el Faja de Oro.
El Potrero del Llano.
El Faja de Oro era el otro. Pero no entiendo. Entonces le pregunto ahí en el chat si se refiere a ese caso, que probablemente fue una operación de falsa bandera, pero no recuerdo que México tuviera submarinos en la Primera Guerra Mundial.
No, porque los
segunda
de
guerra
tratado,
mundial.
Wey, y el tratado de Bucareli, ¿qué, güey?
Ah, es cierto,
abusado,
¿no?
¡Abusado, Miguel!
Rulfo dijo que fue por impericia, pero... ¿Pero qué caso? ¿Cuáles submarinos?
No, habla de los de estos... No sé si eran cargueros, barcos normales, buques, carabelas, veletas, no sé.
Eso fue en la Primera Guerra Mundial, que el Faja de Oro y el Potrero ya no fueron... O sea, sí, no. Sí, dice Primera Guerra Mundial. Ah, no. El barco, no, el barco eso, se construyó en el 14, pero se hundió en Tampico.
La guerra supuestamente en México, porque declaran la guerra.
El U-106, el bote U-106 lo hunde en Tampico en mayo del 42, pero... Y luego el Potrero del Llano lo hunde el U-564. La cosa es que no, al menos Wikipedia en inglés no refiere que haya una ¿cómo se dice? Una operación de falsa bandera o que haya sido por impericia, como dice Miguel.
No, dicen que un torpedo impactó la mitad del puente y se partió en
dice
dos.
Que popularmente se decía que eran los americanos los que lo habían hundido para forzar la entrada a México en la guerra, pero que ese mito ya fue desmentido. No entiendo. Y no entiendo Juan Rulfo por qué sabría... ¿Por qué sabría un fotógrafo por qué se hundieron los buques en los 40s? No sé. Ahora, lo que siempre me ha sacado de onda es por qué México entra al Teatro del Pacífico si fueron los alemanes los que hundieron los barcos.
¿México entró al Teatro del Pacífico?
Sí, sí, el Escuadrón 201 peleó en Filipinas.
Porque Filipinas debería ser parte de México.
Incluso, mira, a la prensa lo reflejó de esta manera. Hicieron, no sé si esto si se cantaba o qué chingados era. Bueno, es un corrido. Con el pecho conmovido, mi gran pueblo mexicano, vengo a cantar el corrido de un atentado inhumano. Lloró al Potrero del Llano. Pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto Sargento dijo... ¿Qué son las metralletas? No manches, güey. Ya me fui por otro
lado. Esa canción es bien chida,
güey. Sí, es buenísima.
Sí.
Un día 28 de enero, ¿es esa, no? ¿Cómo me dices esa? Sí. Esa?
No, ¿qué son las metralletas? Sí.
No, ¿para qué son las metralletas, cabrón?
Aparte, seguramente se referían a fusiles, pues, fully automatic, ¿no? Eso no es una metralleta, no mames.
Ah, oh, bueno, aquí, güey. Bueno, el chiste es que lo primero que les dije que sí es del como tipo poemita, de que les hicieron un corrido. No sean cada cierto tiempo le hacen un corrido a alguna mamada, a un güey. No, le hicieron un corrido a Ana Guevara, le hicieron un corrido.
Estoy googleando Juan Rulfo Faja de Oro y no me da un solo...
Este es un mito de otro mito, güey.
Sí, como que si pudieras mandarnos alguna fuente, Mike, porque si no, no encuentro nada. ¿Qué video? ¿Un video de Juan Rulfo diciendo? ¿Hay un video de Juan Rulfo diciendo eso? No sé, habría que verlo. ¿Por qué no terminamos aquí y nos vamos a un after un poquito? Ya vamos como una hora y cacho. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio número 55 de Libertad Aquí y Ahora, el especial del Día de la Independencia, cuyo título estaba al principio del capítulo y no recuerdo cuál era. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, pueden encontrar al podcast como @LayaPodcast, pueden encontrarnos en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y pueden encontrarnos en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y pueden descargarnos en cualquier agregador de podcast que usted quiera o en Spotify como audiodelibertarios.info. Conmigo estuvieron
Hugo González, Redes Anarquistas, @Gonz.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, @EricAraujoM.
¿Y qué cosas hacía usted en esa oficina?
Perdón, algo se metió ahí. ¿Puedes volver a decir tu despedida, Eric?
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M en Twitter.
Perfecto, y con esto nos despedimos, no sin antes preguntarle. ¿Y yo qué oyo? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnada de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró. No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.